El contenido de este programa puede referirse a temas no aptos para todo público. Se recomienda discreción.
MBS Radio presenta Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.
Al llegar a la recámara, supo que era una bala. Trató de permanecer un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de ¡Dispara, Margot! ¡Dispara!
Buenos días, bienvenidos a Dispara, Margot, Dispara, aquí a través de MBS Radio. Hoy, jueves 17, ¡es que me jueves! 17 de octubre del 2019, ya pasó la quincena, espero no se la hayan gastado porque apenas el fin de semana viene y que les quede tantito pues para ir al cine, algún este fin de semana es lo de Hugh Jackman.
Ay, sí, es
yo
cierto.
tengo una ahí una cosa que estoy entre dos mundos.
¿Por qué? Tienes una disyuntiva.
Es que claro. Mira, pagué un boleto desde hace 3 semanas porque me tocó Acapulco lloviendo. Ah. Y entonces, bueno, primero vamos a saludar. Okay. Estoy aquí con Checo Sam, buenos días.
¿Cómo estás? Muy buenos días.
Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
Una servidora, Claudia Silva. Hoy es día del sándwich.
Sí.
¿Qué se festeja hoy,
Checo? Ah, pues aparte del sándwich, la erradicación de la pobreza. Uh-huh. El Día Mundial contra el dolor de cualquier tipo así de, pues, no sé, de panza, de cabeza, de lo que sea. Y solucionar los conflictos. El día de solucionar los conflictos. Si usted tiene un conflicto financiero, pues no va a poder, pero okay. Bueno, échale ganas.
Yo tengo un conflicto, pero es de cosas, de algo bueno. Entonces, haz de cuenta.
Hoy es el día.
Me regalaron unos boletos por mi cumpleaños para ir a ver a Hugh Jackman.
Ajá.
Pero yo ya había comprado este boleto de avión. Mm. Entonces lo había comprado porque dice que estaba muy barato, ¿no? Uh-huh. Como es de los más baratos, no hay ni cambio ni devolución. Si no lo uso hoy, ya no lo usé nunca. Y entonces tenía esa disyuntiva, pero ahorita me dijeron que en Acapulco está lloviendo horrible. Entonces,
okay. Pues,
yo primero ya me había decidido sí. Para no tirar dinero, yo me voy a Acapulco y le doy los boletos a mi hermana y para que vaya con mi sobrino.
Sí, sí.
Pero al ver que todo el mundo no venga porque está horrible el clima, entonces pues ya creo que me voy a quedar, no sé, porque me va a dar mucho coraje estar allá, que se vaya la luz lloviendo y porque luego se va la luz donde yo vivo.
O sea, pero entonces, no puedes ni asolearte ni nada.
Ni nada, puedes, y o sea. Yo nada más pensando, ahorita están todos ahí con Hugh Jackman y yo aquí con mi perrito.
Oye, no.
O tampoco quiero estar aquí y luego me digan, no, pues el sábado y el domingo salió el sol.
Ay, sí. Pero siempre ¿no? puedes ir a Acapulco y a Hugh Jackman.
Es lo que me dijo mi hermana, siempre está Acapulco ahí. Sí, lo que me daría era el boleto, que pues oye, es tirar dinero y la verdad, pues no está el horno como para bollos, ¿verdad?
Hugh Jackman solo una vez, Claudia.
Pero aparte son problemas muy tontos, la verdad.
¿Qué tal que te ve entre el público y dice, esa es la mujer para mí?
Ah.
¿Y tú todo para andar en Acapulco? Nada, oye, y lloviendo.
Exacto. No, pero ¿qué tal si vas a Acapulco y en lugar de haber un... ¿Qué hay? ¿Es un tifón?
Es como una tormenta tropical que está... Bueno, ahorita está yo, me habló la muchacha y me dijo, no voy a ir a hacer su casa, señorita, porque está horrible el clima. ¿Sabes? Y que su esposo le dijo, híjole, Claudia tiene muy mala suerte porque cada vez que viene hay lluvia.
¿Qué tal si esa tormenta tropical de pronto en realidad es un Sharknado? Así como donde hay tiburones así en el tornado.
Acapulco tropical. Exacto. O algo así. Se pone,
oye, pues no se vayan a decir qué harían. A ver, dame tus redes, Checo, para que...
Por supuesto, para que aconsejemos a Claudia Silva, por favor, escríbanme a mí en @checosound, Checo con K, ZAUN, en Twitter y en Instagram. Gracias.
A ver, Fausto Ponce.
Síganme en Twitter y en Instagram como @FaustoPonce.
Oigan, es como un problema de, así, un problemón que tengo, ¿verdad? No, a veces me da hasta pena decir, pero esos son unos conflictos que yo tengo en mi cabeza muy raros. @Jimena de la M y Claudia Silva Zamora en Instagram.
Claro.
¿Ok?
Pero eso es lo menos. Ya después todo se va a arreglar, Claudia. Vas a ver.
Ya hasta le pregunté a Fausto, ¿cómo va a estar el clima? Y Fausto, oye, tampoco soy meteorólogo.
Pero en el celular dice.
Sí, pero luego el celular se equivoca, te lo juro.
El clima falla muchas veces.
Pero ahorita se ven rayos y nubes así en
y un tiburoncito. Un tiburoncito ahí.
Moviéndose, aparte, animado. Como los billetes estos que sacaron nuevos.
Oye, que algo muy padre, ¿no? ¿Qué va a haber?
Ay, tenemos. Sí, no, rápido. Antes de entrar a eso, me acordé ahorita, hablando de nuestras redes sociales. Es que Jennifer Aniston se abrió cuenta de Instagram.
Sí, pero la primera foto estuvo impactante.
Sí.
O que le fue tan bien que la red crashó, es decir, se cayó.
Ya la sigo yo.
Uh-huh. ¿Ya la sigue?
Sí.
Yo creo que es un gran movimiento. O sea, se está moviendo todo lo de Friends, el aniversario que tienen, demás, exposiciones y todo. y se toma la fotografía en una reunión con todos, que es la primera fotografía en la cual aparecen todos. Chandler como que se ve ahí como poquito, nada más como medio asomándose. Ajá.
Y también Lisa Kudrow, también así como de... ¡Quiero salir!
Pero sí, bueno, sí, ya, sí, ya se ve que ya pasaron unos cuantos abriles, pero oye, ya rompió todos los récords Guinness y no sé qué fregados ahí de
y yo seguía varias cuentas de ella, pero no eran oficiales, porque también sigo a Nicole Kidman, pero es que luego las cuentas oficiales ponen fotos padres, pero las que son las de los fans o las que hacen otras personas ponen fotos más padres de ellas. Hay una de Julia Roberts. O sea, la de Julia Roberts está padre, pero pone fotos así. No, hay una que es de sus fans, o no sé quién se la haga, que saca unas fotos de Julia. Se ve divina toda la... O sea, entonces, luego a veces hasta mejor seguir no las reales, sino las que hacen los fans. También de Sara Jessica Parker. Sara Jessica Parker pone así un paisaje, sus hijos de espaldas, un edificio de Nueva York. Y en cambio, sus otras páginas, pues ponen fotos de Sex and the City, de ella en alguna presentación. A veces son más padres esas
Bueno, a lo mejor no quiere hacerlo como egoteca, nada más como cosas que parte de lo que le está pasando, pero siguen las dos.
Es que los fans saben.
No, sigo todas yo.
Los fans saben qué es lo que uno quiere, ¿no?
Sí, claro.
O sea, más que el artista, incluso.
Sí.
Entonces,
sí,
ellos hacen su curaduría muy buena.
Y precisamente por los fans va a haber un qué.
Claro, va a haber algo muy padre. Por favor, pongan esa música maravillosa porque todos lo van a adivinar, fíjense. Va a haber una serie de televisión, un spin-off. Venga, muchachos, venga. Claro, va a haber un spin-off de Vaselina, donde...
Cuéntanos.
La secundaria, bueno, en inglés es high school, sí, que sería secundaria prepa aquí, ¿no? Abarca los dos. Y sería Riddle High School, se va a llamar este spin-off, y va a estar por HBO, ordenaron ordenaron, así le dicen en inglés, perdonen, pero sí, dieron la orden de que se hiciera un programa piloto para desarrollar la serie.
¿Y Julissa va a estar involucrada?
¡No!
Pues Julissa es la reina de Vaselina.
Bueno, pero va a quedar bonito, yo creo que es una buena idea, la verdad.
Ya si me dices HBO, respiro.
Lo harán, yo creo, tipo Riverdale, ¿no? Un poquito.
Yo también
creo. A lo mejor le meten algo ahí medio densón.
O Fábrica de Sueños.
Por supuesto, ya es que
o Glee, ¿no? También, podría ser.
¿Pero quién va a ser John Travolta?
Creo que no tienen los nombres de los personajes de originales, sino al ser spin-off pues vas a ver otras historias de otros personajes de la preparatoria, ¿no? Pero, pues, mira, le ha ido bastante bien. Fueron sus, que son 30 años, me parece, cumplieron, o 40. Son 77.
Mira, yo la hice aquí en el 80, antes del 85.
Son 40
años.
Son
78.
Y salió un DVD que yo compré remasterizado con un documental bien bonito, donde te hablan sobre la historia, porque la historia es que fue primero un pequeño musical, ¿no? Y la persona que lo escribió se basó en lo que vivió en su preparatoria, y de ahí lo vieron y dijeron, no, pues vamos a hacerlo en grande, vámonos a todo Estados Unidos y después vamos a hacer la película, y fue todo un éxito.
Y además es una película y obra de teatro muy agradecida, porque yo, por ejemplo, en la escuela pongo películas de baile, ¿no? Yo luego me alucina. Y veo que las niñas siempre Vaselina, o sea, aunque la ponga 20 veces, la siguen viendo, ¿me entiendes?
No envejece.
O sea, no envejece. Igual en el teatro quieres como... No sé, tener una temporada exitosa, pones Vaselina. Bien puesta, porque luego la ponen muy mal, ¿no? Pero bien puesta, como Julissa, entonces sí. ¿No?
Y la película sigue siendo entretenida. Bueno, a mí me gusta
a mí
mucho.
Me
las
encanta.
Canciones a mí me encantan.
Es mi musical favorito. No me gustan mucho los musicales, pero Vaselina sí.
Ese y Amor sin Barreras serían el mío.
Amor sin Barreras. Amor sin Barreras, fíjate que la pongo en la escuela y ahí como que...
No les gusta.
Pues yo creo que han de decir, hijo, ¿y eso qué?
Bueno,
no está muy antigua, ¿no?
No se identifican con los Sharks.
No. Yo así como que voy haciendo mi focus group y veo que... Y entonces luego se quedan viendo los bailes y así, pero... Como que a lo mejor ven que está muy viejita la manufactura de la película y dicen, ay, eso ya quién sabe.
Oye, yo
es.
Me compré la versión Blu-ray de Amor sin Barreras.
Oh.
Y se ve rarísimo porque el alta definición...
Se ven pintados ellos, ¿no?
Sí, se ve como si trajeran ahí.
Todo el Ángel Face.
Uy,
ahí.
Ahorita los hubieran, ya sabes, enojado porque se habían pintado, porque George Chagui dice, no, o sea,
porque no son tan morenos. Ajá, no son tan morenos como supuestamente salen en la película, ¿no? Entonces les ponen ahí su maquillaje y se ven pintaditos.
Bueno, y digas, capaz que sí, fíjate, empieza el movimiento ahí para En contra de Amor sin Barreras.
Se prohíbe verla.
Exacto, ya nunca vamos a poder cantar la del Faust le va a la América, el Faust le va a la América, qué chido que le va a la América.
Esto le va a la América.
Exacto. Y no, todos vestidos de la América. Exacto.
Acá la Monu contigo, Pau, todos ahí, triunfadoras.
Oye, discúlpame que los interrumpa, pero fíjense que vamos a ir a un corte, ¿sí?
Está bien.
Regresamos en un momentito a Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio.
Understand,
que pase el tren. No te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Este 25 de octubre se hará un homenaje al príncipe de la canción en el Zócalo de la Ciudad de México a las 8 de la noche y cuenta con un cartel que va desde DLD, Mon Laferte, María León, Te Amo, Eric Rubín, Napoleón, Mijares, La Sonora Santanera, entre otros.
Parece que hoy todo lo que ves es sexo en la tele y violencia en el cine. ¿Dónde quedaron los viejos valores en los que creíamos? Padre de familia ese es un hombre que puede.
Pensé que era lo de no empujen.
Parece llorar. Sí, sí, es cierto.
Pensé que era no empujen.
Pero eso es todo, es una avalancha tratando de empujar. Exacto. Empujan los de arriba y los de abajo igual. Las ganas de empujar. Y al pobre que empujaron, como caiga lo dejaron.
Ah, si no empujen.
No empujen. Ya basta de empujar.
No empujen.
No se puede andar por la vida prepotente y atropellando. Hay que hacer camino andando. No empujando y empujando. Vienen empujando el gasto, los impuestos y la inflación. Y si siguen así las cosas, al costo de un empujón. Piensen en los otros que también quieren pasar. Si seguimos empujando, vamos todos a tronar. No empujen, no empujen. Ya basta de empujar. ¡No empujen!
Oye, las entradas eran largas en ese momento, porque ahorita una entrada de un programa, la haces así de larga, no, pues ya te vas.
Ya no te queda.
Omitir intro.
Y hasta la de Friends ya te ponen omitir intro.
Ajá,
también.
Sí.
Ah, Betty la Fea, que la estoy viendo ahorita en Netflix, igual también le quito.
Ay, no, más Betty la Fea. Pero no. Betty la Fea, ¿cuál?
Betty la Fea, la colombiana.
Ahí está, a ver. ¿La pusieron? A ver.
Sí.
A ver. La trampa.
Sale Bob.
El otro día vi a Elizabeth Dupeyron, déjale. Y ya sale de abuela.
Sí.
La vi en La Rosa de Guadalupe, que sí hace milagros. Ahorita hablamos de eso. Pero todavía de abuela y dije, todavía señora, todavía.
Sí, el todavía. Atractivo visual era, de verdad era atractivo visual, estaba Felicia Mercado, Connie Olivia, de la Mora, Olivia Collins.
Sí, Connie de la
Alejandra Peniche, muy guapas, luego creo que Maldonado, ¿cómo se llamaba esta?
Alejandra Maldonado.
Ah, sí, después entró, ¿no?
Luego Alicia Farr, la argentina gigante, sí. Que trae pues medio cortito al maestro Inclán, si es que todavía anda con ella.
No, ya
cambió de modelo el maestro.
Sí, ya.
Bueno, porque parece que era difícil. Bueno, no parece. Una vez los vi saliendo del Péndulo de la Condesa. El Péndulo es una librería, para quienes nos escuchan fuera de la ciudad. Y sí, le habla muy feo.
¿Quién a quién? ¿Ella es?
Ella le hablaba muy feo. Y el otro, pues que es adorable y conoce a todo mundo y todo el mundo lo quiere. Ya había llegado el coche y iba saliendo quién sabe quién. Rafael,
por
finalito,
vamos,
se pone a
platicar y la Rafael, ¿qué le pasa, querida?
Bueno, igual. En una de esas, mi Rafael ya saludó a 50
sí,
más.
Sí, también es
¿no?
desesperante la gente que no se puede despedir o la gente que no puede decir que no. Y perdóname. Dices, ay, ya, rápido, ¿no? Rápido.
Perdóname, te casas con una persona tan querida como Rafael Inclán.
Sí, pero yo.
Y a ver, vamos a decir que...
¿Qué tal que a ti te duele algún órgano? Y te estás muriendo del dolor y el señor se pone a saludar, ya te pues, quieres ir a tu casa,
pues con
no,
la pena, no haces esa grosería.
Hay que ser considerado.
No haces esa grosería, te acercas y le dices...
Me está doliendo, horrible.
Le dice, Rafa...
¿Te acuerdas que tengo ese dolor?
Rafa...
Ahorita me está dando.
Rafa, este dolor no me lo banco. O algo así, ¿no? Pues, se necesita... No sé.
Espera, déjame saludar al otro que me encontré.
Exactamente.
¡Ay, qué pasó!
¿Cómo están? Soy Sergio Zurita. Cuando llueve en esta ciudad, llueve tequila, por lo visto. Pero bueno, hay que ponerle remedio a eso. Estaban hablando de un reboot de Vaselina, ¿correcto?
Sí, en realidad.
En el momento en el que me bajé del coche, bueno, más bien es un spin-off.
Sí, lo están manejando como spin-off, es decir, no va a haberlo, según esto, ninguno de los personajes que ya conocemos.
Ajá.
Pero va a tratar acerca de la vida en la secundaria de Rydell.
No sé, pues podría
ya
salir.
Ya tenemos la secu de aquí.
La vida de Rizzo. ¿Cuál es la secu?
Es un programa de Ortiz de Pinedo, de Pedro Ortiz de Pinedo, ¿no? Que produce y que ha tenido éxito. Lo pasan creo que en el 5 ahora, pero son repeticiones. No sé la verdad exactamente, pero sé que a los chavitos les gustaba. A Simone le gustaba mucho la secu.
Así Pedro, ¿sí? Pedro, es el hijo de Jorge. Es muy listo ese muchacho, sí. Muy listo.
Cuéntanos.
Exactamente. No,
sí, la besaba bien.
Les cuento, hay otros spin-offs. Bueno, me imagino ya en el de Vaselina, sería interesante, no sé, hay un montón de personajes, hay una que, la de Beauty School Dropout.
Ah, sí, Frenchie.
Personaje sería interesante ver qué pasa con él.
Yo dije Frenchie también.
Trabaja con Alfredo Palacios ahora.
Ándale, puede ser.
Sí. Frenchie apelona de tanto que se pinta el pelo de rojo.
Como así decíamos es. Aquí, supongo que debe ser algo parecido a Glee o algo como Riverdale. No sé cómo, giro le van a dar.
Yo creo que va por Riverdale. Fíjate que va a haber 3 spin-offs de Family Guy. Por eso abrí el bloque con Family Guy. ¿Cómo están? Soy Sergio Zurita. En el primer bloque estuvo conduciendo Claudia Silva y co-conduciendo Checo Sound y Fausto Ponce. Claudia Silva, te quieren para que conduzcas algo, pero al rato te digo, te andan buscando.
Ay, sí, quiero.
Dales tu clave privada.
Te andan buscando. No te emociones demasiado porque es como para una sola vez, pero Callis, por ahí se empieza.
¿Sí?
La gente dice, queremos a Callis.
Ay, qué bueno.
Queremos a Callis.
Ahorita te digo, un productor de televisión.
Para entrevistar a Hugh Jackman.
Me pidió de favor que le pasara tu contacto, pero eso lo hacemos fuera del aire y no mencionamos quién ni nada de nada, porque pues no se puede en este momento. Y además, ¿qué tal que no se hace o qué tal que...? Nada, pero te tienen muy echado el ojo, Callis.
Ay, qué bueno. Gracias por echarme el ojo.
El de venado.
Bueno, hay 3 spin-offs.
El turco.
Hay 3 spin-offs de Family Guy, de Padre de Familia, por eso abrí este bloque cantando la canción de Padre de Familia, luego ya nos fuimos a No Empujen. Cuando se hacía televisión bonita.
Y era los jueves. Lo producía Emilio La Rosa. Y bueno, tenían siempre ideas. Y mira, fíjate, tenía los martes, ¿qué nos pasa? Y luego los jueves, no empuje. ¿No? No sé si era la misma época,
Emilio
pero.
La Rosa era el productor de ambos.
Sí.
Pero fíjate lo que es Fíjate lo que es darte cuenta cuando alguien tiene un talento y dejarlo que lo desarrolle. O sea, no metí a 3 estúpidos a decir, no, señor Héctor. Bueno, de entrada Héctor Suárez les da unas patadas de karate, aunque no sepa karate, pero probablemente sepa. ¿Sabes qué? Ayer volví a ver The Joker.
Ay,
y me recordó a varias personas, entre ellas a Héctor Suárez, por la gracia física natural.
Sí, porque es gracioso. O sea, es lo que dice, el Joker es gracioso.
Joaquín Phoenix es...
O sea, tiene gracia. A la hora que hace los pasitos de payaso, sí, de verdad, yo bailo y yo te puedo decir que son pasos a lo mejor muy fáciles, pero tiene gracia a la hora que los hace. Por eso yo decía, él ama ser payaso.
Sí.
No sé si no lo ame, pero cuando está con los niños, sí dices, ay, le gusta su trabajo y hace sus pasitos. O sea,
de hecho hay un artículo, a ver si lo
yo
puedes...
Yo me quiero casar con Joaquín Phoenix.
No, claro.
Bueno,
lo amo ahora, no sé qué me pasó.
Es la
ya
película.
Te dejé, Keanu.
Es la película.
Fuertes declaraciones.
Es la película. Lo que pasa es que salió un artículo, a ver si lo puedes subir, Checo, en New York Times, se llama Joker. Una crítica de danza, creo que es mujer, sí, Gia debe ser mujer. Una crítica de danza revisa, que en este caso sí sería revisa, no reseña, revisa los movimientos de Joaquín Phoenix. Y entonces habla de distintas escuelas de baile.
Yo creo que él baile. Tomó baile en algún momento, porque, ¿no?
Sí y no. Pues es decir, que... cuando era niño con sus hermanos, uh-huh. incluido
River,
que sí trabajó con Sam Shepard y ahora ya se fueron los
dos. River.
¿Y quién sabe quién sigue respirando? Luis Echeverría.
Ay, sí, nació antes que los
dos. Nació antes que los dos y este...
Ay, pero ya, ¿qué calidad de vida tiene también? Y todo el remordimiento de conciencia, ¿no crees que tenga?
Esa gente no tiene madre.
Sí, cuando insultas a alguien te sientes mal, ahora que cuando eres así de maldito... No,
el consuelo que me dejó el doctor Sumaya respecto a esa clase de gente es, se niegan a sentir toda su vida. Decide matar gente, destruir familias, destruir gente, y se niegan a sentir. Dice, lo bueno es que suele pasar, mi querido uh-huh. Sergio, me dijo, que se niegan a sentir y al final de su vida les da cáncer y lo único que sienten es dolor. Pero todo eso que se negaron a sentir lo sienten de manera intensa convertido en dolor.
Que les duela a los malos, a los que son buenos que no les duele.
Pero creo que me lo dijo para que me sintiera yo bien, porque me lo dijo en la secundaria o algo así. no lo sé, pero ahorita les platico más de esto que estamos hablando. Y de los spin-offs que va a tener Padre de Familia. Family Guy.
Y Batman también, creo que hay una serie del mayordomo.
Ah, sí.
Pero hay ahí en la película, ¿no te cae gordo el mayordomo?
Es que no me cayó el 20 de que era Alfred hasta antier que Fausto lo dijo, creo que fuera del aire. Pero pues claro que es Alfred.
Sí, es Alfred.
Pues está joven.
Sale Alfred.
Claro.
Alfred Pennyworth.
Y es un sangrón.
Sí.
Alfred.
No, Alfred es... Pero...
Está cuidando a su amo, Bruce. Su amo.
Pero, sí. ¿Sabes quién me cayó en...
Bruce.
Bruce es así como de... Que te maten, niño.
A ver, no malentendamos ahora a Bruce. O sea, Bruce Wayne tiene su historia también. Sí,
Es medio sangre.
Pues bueno, pero a él no le dijeron que tenía
su historia,
que
pero en ese momento, todavía no tiene su historia, perdón. Ahí tiene a su mamá y a su papá,
Pero
ahí...
no sabe reír.
Es un mi rey.
Es el problema.
Está solo. Es un
Batman. Mi Batman no sabe reír ahí, pues no se ríe en ningún momento.
Sí, no es un niño así agradable, pero... que digas, ay, qué niño tan simpático.
No sabe reír.
No se ríe ahí.
No se ríe, pero...
Es el contrario.
No se ríe, del otro. Pero el guasón no es chistoso.
Bueno, también. Pero hace reír al niñito en el autobús, por
sí,
ejemplo.
Sí, a un niñito de 3 años.
Que pero bueno, ahí sí está buscando ser gracioso. Acá ya está en personaje.
Enloqueciendo, digamos. ¿No?
No, pero sí.
Déjenme mi Batman.
Sí está tratando de
empatizar con él porque le da las flores y todo.
Le hace un truco de magia. Y el otro
pues que el niño tiene así poco sentido del humor.
Está más
creepy
que en el camión, perdón. O sea, en el camión sí está en lindo y ahí tras los barrotes, eso sí está más creepy.
Pero...
O sea, ahí sí ya está en personaje.
Pero le da el típico truco de la varita mágica que se la das rígida al espectador. Y cuando se la das...
Hasta hubiera sido bonito que tuvieran un poco de empatía con él, porque entonces después, ¿cómo hubiera sido?
Sería más fuerte.
¿Quién sabe? No lo creo. No, yo creo que así está bien. Pero bueno, ahorita platicamos de todo eso regresando a Dispara, Margot Dispara, a través de MBS Radio. Este bloque... sí hubo minutos, pero los pasamos cantando jingles de hace mucho. Es que, además, Callis, lo que decías de que eran largos las canciones que empezaban y cerraban los programas de televisión. Había más tiempo. Y, por otro lado, ahora el truco, hay tanta competencia. En aquel momento, yo creo que es en el 81. Uh-huh. No Empujen era en el 86, 87. Uh-huh. En aquel momento, había unos cuantos canales.
Sí.
Aquí, en cuanto se acaba el programa, empieza el otro así, ¡fum! Así de, sí. Ni se te ocurra cambiarle porque haz de cuenta que estás viendo un late show y en el siguiente late show está Mel Gibson uh-huh. o Hugh Jackman. Uh-huh. Y de repente sale Hugh Jackman con el conductor así de, ¡fum! Ni se te ocurra cambiarle porque aquí está Hugh Jackman. Uh-huh. Y entonces pues ya no hay programas largos. De hecho, en Joker, ayer que estaba viendo, se acaba el show de su ídolo, que es De Niro, que sale de como de una especie de Johnny Carson, y ponen toda la canción de That's Life, sí, de Sinatra, y todos los créditos. Todos los créditos. Me está hablando Belina Les, pero vamos a un corte. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de BBC Radio. Se los juro por mi madre. Regresamos.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Elton John anda opinando acerca de todo y hoy le tocó hablar de la nueva versión del Rey León. Él dice que está muy decepcionado de esta versión, pues estropearon toda la música.
Estamos de regreso en Dispara Margot, Dispara a través de MBS Radio, damas y caballeros. La gran Abelina Lesper al aire. ¿Cómo estás, Abelina?
Ay, muy bien, muchas gracias. Gracias por tomarme el espacio en jueves, porque a mí me toca los miércoles. Sí. Pero ayer hablamos tanto que ni tiempo dio de invitar a todo el público.
Sí, sí, adelante, por favor.
Voy a estar el mañana viernes a las 8 de la noche en Monterrey para presentar el libro de Mara Sepúlveda en la Pinacoteca de Nuevo León. Okay. Esto es entrada libre, es a las 8 de la noche, vamos a presentar el libro del que ella es autora y yo escribo el prólogo y bueno, tuve ahí un trabajo con ella de seguimiento muy interesante. Va a haber sesión de preguntas y respuestas y es abierto a todo el público, los invitamos, por favor asistan, va a estar muy interesante y después voy a estar el lunes en la UDEM. También a las 8 de la noche. Los dos eventos son abiertos a todo público, pueden asistir y va a haber sesión de preguntas y respuestas, hablar sobre el proceso creativo para elaborar un libro. Va a ser muy interesante.
Muy bien. ¿Quién es Mara Sepúlveda, Abelina?
Mara Sepúlveda ha trabajado mucho tiempo como galerista en Monterrey, en la galería de su padre, Guillermo Sepúlveda, la galería se llama Arte Actual Mexicano, y este es su primer libro, porque ya de plano pues se decidió aventarse así al abismo de escribir, que como tú lo sabes, Sergio, tú que eres escritor y eres actor, uh-huh, tomar la decisión de mostrar al público lo que uno trae metido en la cabeza, pues es ahí un paso bien trascendental.
Ah, se necesitan, no solo talento, se necesitan un par, ¿sí?
Un par, pero bien bien arriesgados, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y pues ya tomó esa decisión, ahí está su primer libro y lo pone, como todos los libros que salen, a consideración de los lectores. Y la verdad, hay que aventar los libros y olvidarse de ellos porque, ay, si no, qué agobio.
El libro se llama La Teoría de Mis Voces.
La Teoría de Mis Voces, que es un título inspirado en el poema La Roca de T.S. Eliot.
Okay.
Y que habla de eso, ¿no? De las voces que llevamos dentro y cómo en el esfuerzo de escribir un libro las planteamos, las teorizamos y les damos sentido, ¿no? Y orden, porque pues voces llevamos ahí metidas en la cabeza y falta nada más poner literalmente tu cuerpo sobre una silla, como si fueras contador, como si fueras abogado, uh-huh, y ponerlo en hojas.
Ok, entonces, mañana viernes, a las 8 de la noche, en la Pinacoteca Nuevo León, uh-huh, Abelina Lesper presentará, junto con Mara Sepúlveda, el libro de esta última, La Teoría de Mis Voces. Y el lunes, en la Universidad de Nuevo León, a las 8 de la noche también, vas a estar tú hablando de el proceso creativo.
Exactamente, allí vamos a estar, los dos eventos son abiertos a todo público, va a haber cóctel, va a estar muy muy divertido, y más que nada muy interesante, va a haber diálogo con la con la escritora, va a haber diálogo conmigo. Está, el libro está además ilustrado con dibujos de Paola Celada, que son unos dibujos extraordinarios. Entonces tratamos además de hacer un libro muy artístico, que no fuera nada más un libro de narrativa, sino aportar esas postales con dibujos al carboncillo que quedaron, la verdad, muy... genera un relato muy cerrado, muy redondo alrededor de la narrativa y del contexto visual.
Bien, esto en la presentación del libro de mañana allí en la Pinacoteca de Nuevo León a las 8 de la noche. Y el lunes en la Universidad de Nuevo León, ¿vas a estar tú solita?
No, vamos a estar también Mara Sepúlveda y yo.
Muy bien.
Y los dos eventos son abiertos a todo público. En el de la Pinacoteca va a haber cóctel y vamos a estar ahí, y va a haber, en los dos va a haber sesión de preguntas y respuestas. Es un acercamiento literario y plástico a toda la comunidad, todo el mundo puede asistir.
A cualquiera de los dos eventos. Ahorita, Checo, ¿puedes hacerme favor? ¿Ya están?
Ya, me faltan los del
Checo está subiendo todo a nuestras redes sociales. Les recuerdo que la cuenta de Twitter es @ no tengo cuenta de Twitter. Gracias, Abelina. Tengo que terminar la llamada, pero me da gusto hablar contigo en un día que no sea miércoles.
Muy bien, yo también. Muchos saludos a todos los chicos, a Fausto, a Claudia, a Checo, gracias. Y les mando un gran abrazo, un beso y gracias, Sergio. Hasta pronto.
No, a ti, gracias. Abrazo, buen viaje.
Saludos.
Buen viaje. Va rumbo a Monterrey, Abelina. Cambiando de tema, está con nosotros el señor Marco Flores Tlalpan.
Así es.
Que Marco, ¿te puedo hablar de tú?
Claro, por supuesto.
Eso le da un poquito más de calidez al asunto.
Totalmente de acuerdo.
Aquí dice que eres Wine Educator, así en inglés, de la DOCA Rioja en México.
Es correcto.
Sí, CEO de fundador del grupo Gemaric. ¿Eres sommelier?
Soy sommelier.
Es decir, explícale tú a la gente qué es un sommelier.
Pues es la persona prácticamente que en los restaurantes te ayuda a elegir el vino que vaya acorde con tus alimentos.
Sí.
Entonces digamos que es como un experto en vinos y en este caso, bueno, pues soy especialista además en vinos de Rioja, de la denominación de origen calificada Rioja.
La Rioja es una franjita en España, pero una franjita, o sea, ve usted un mapa de España, vamos a decir, tamaño carta, y sería como una rayita de unos 3 centímetros, lo que ocupa la Rioja.
Pues son un poquito más de 63,000 hectáreas, pero sí, definitivamente pues es una zona muy pequeña en comparación a lo que nosotros manejamos aquí en cuanto a extensión de superficie.
Sí, bueno.
Pero súper interesante lo que sucede ahí, la verdad.
Sí, por supuesto, vaya. Mira, yo tengo debilidad por los vinos españoles. Discúlpenme los productores de vino nacional, pero pues se aguantan. Recuerdo.
Y el sol sale para todos.
Sí, claro, no, por supuesto. Y dime, tú, como todos los sommeliers que he conocido, cuando le pregunto cuál es el mejor vino del mundo, me contestas el que a usted le guste.
Pues yo creo que dependiendo del momento, ¿no? Ajá. Las personas tienen momentos distintos, ¿no? Con quién estás, qué estás haciendo, qué vas a comer, cuál es tu estado de ánimo.
Claro.
En base a eso, pues puedes elegir un gran abanico de posibilidades.
¡Vaya, una respuesta diferente! Un aplauso. Un aplauso, por favor, al sommelier Marco Flores. ¿Marco o Marcos?
Marcos.
Marcos, sí, disculpe.
La verdad es que la gente me conoce más por Mark en mis redes sociales.
Muy bien.
Hay una amiga que me llamó así y desde ahí todo, casi muy pocos me conocen por Marcos, creo que nada más mi familia.
Muy bien. Y mi querido Marcos, vamos a hablar de vinos ahora sí que de vinos de La Rioja, específicamente. ¿Qué nos quieres decir exactamente en esta entrevista?
Vamos a empezar por delimitar dónde está ubicada Rioja, porque como bien lo decías, está en algún lugar, en algún puntito al norte de España, ¿no?
Digamos que es el País Vasco.
Un poquito más abajo, está en las provincias de La Rioja, ajá, y ahí viene un poquito también el nombre,
sí, bueno,
pero está en Navarra también, ah, tiene una parte, sí, y Álava. Es una región vitivinícola que está conformada por tres áreas grandes, lo que es la área de Rioja Alta, uh-huh, que está más pegada hacia la Sierra Cantábrica, ¿sí? Después tienes la zona de la Rioja Alavesa, que, uh-huh, está justo en medio entre la Alta y lo que antes se conocía como Baja, que ahora se conoce con el nombre de Rioja Oriental.
¿Sí?
Esos tres, digamos, zonas tienen características bastante distintas y particulares,
sí,
que lo hacen única. Normalmente cuando hablamos del vino difícilmente hablamos de uvas o hablamos de suelos o hablamos de climas, y para mí es un tema sumamente importante porque, sí, es como cuando conoces a las personas, yo nada más a veces conozco sus nombres pero no sé más allá de eso, ¿verdad?
Sí, señor.
Y en el caso de Rioja, me gustaría por empezar a hablar sobre los climas que manejan aquí, que tienen primordialmente dos. Más hacia el noroeste es un clima atlántico, es decir, frío, uh-huh, llueve mucho y los vinos van a ser de larga guarda, los mejores blancos se dan de aquel lado y los vinos tintos de uva tempranillo, y ahorita les platico un poquito de por qué el nombre,
uh-huh,
y entre más vas bajando por la ribera del río Duero hasta llegar a la oriental, que antes era la baja, les comentaba, vas a tener un clima mediterráneo.
¿Es el río Duero?
El río Ebro.
Ebro. Ya decía yo, te iba a decir.
Dije,
no,
Duero, perdón.
Disculpa. No te preocupes, sí, es la costumbre, o sea. Ahora sí que, digamos que, ya no lo mencionamos, pero el otro vino, digamos, importante es aquel. Pero son Rioja y el que acabas de decir.
El río Ebro.
Que el
es
Ebro.
La, el sí, Ebro, sí, sí, es sí, la ribera.
Lo celebro.
Ajá. No, muchas gracias. Es que vengo bajando de Europa, traigo un jet lag, no sé, pero ya sé que estoy en México.
No te preocupes.
Vas
perfecto, mi querido Marco.
Y le estaba comentando que clima mediterráneo normalmente son vinos con mucho más calidades, más horas sol, por lo cual son vinos más robustos, con mayor cantidad de antocianinas, que es lo que le da el color al vino, uh-huh, y son vinos mucho más con un grado alcohólico ligeramente más arriba,
ajá,
¿sí? ¿Qué pasa con estos dos tipos de clima? Vamos a tener una conjunción con el siguiente factor, que es el suelo. Suelos de arcillo, calcario y de origen aluvional.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener diferentes tipos de uva que van a tener características distintas, donde la más importante se llama en tinta uva tempranillo. Uh-huh. Y les decía, el nombre de esta uva viene porque es una uva de maduración y de brotación temprana,
uh-huh,
la uva tempranillo. Y le siguen otras como la garnacha,
ajá,
que no tiene nada que ver con la palabra que nosotros usamos aquí en México como garnacha.
Sí.
Es la otra, que sería la Graciano y la Graciano y Mazuelo. Serían esas como la mezcla riojana por excelencia, donde la más importante siempre va a ser la tempranillo.
Sí.
Y en el caso de uvas blancas sería la Viura, seguida por algunas secundarias como Malvasía y algunas autóctonas que están tratando de rescatar como la Maturana o algunas internacionales, ajá, como la Sauvignon Blanc y la Chardonnay. Algo muy interesante que pasa aquí en Rioja es que esta diversidad de suelos, climas, la ribera del río Ebro, y sus afluentes nos van a dar vinos de todos tipos. Aquí encontramos vinos blancos, vinos rosados, vinos espumosos, vinos tintos jóvenes y vinos tintos de larga guarda, lo que se le llama como vinos gran reserva.
Sí.
Entonces, dentro de este abanico de posibilidades, por eso es que se reconoce a la denominación de origen calificada Rioja como vinos versátiles,
sí,
donde no solamente vas a tener precio-calidad, sino también diferentes estilos y diferentes uvas.
Okay. Mira, aquí la Maturana me gusta por el nombre. Hay un psicoterapeuta que se apellida Maturana.
Ah, ya, yeah, mira.
Y entonces cuando descubrí que existía la uva Maturana, que además resultó ser me puse a investigar antes de la entrevista y resultó ser, perfecto, que los vinos que más me gustan de Rioja tienen la uva Maturana. Pero aquí hay una foto de un racimo de uva Maturana.
Y es
una prueba de la existencia de Dios, señores.
Así es. Y fíjate algo que acabas de comentar. Esta es una cepa autóctona.
Sí, sí.
Que estuvo hace algunos años, digamos,
esto
extinta.
Esto quiere decir que ahí se da únicamente es correcto, en el mundo.
Es correcto. Y esa es una de las cosas por las cuales el vino ha trascendido tantos años en la historia del hombre. Uh-huh. Porque ahí existen muchos tipos de uva y uh-huh. De repente como que nos enfocamos mucho en algunas cuantas uh-huh. y perdemos de vista uvas como la maturana. Sí. Inclusive en blancas hay una que se llama tempranillo blanco, uh-huh. que también es la están ahorita promoviendo bastante, que da unos sabores muy cítricos, frutos tropicales, con una acidez bastante prominente. Sí. Y son vinos muy gastronómicos. ¿Por qué digo que son vinos muy gastronómicos y que además van muy bien con la comida mexicana? Porque tienen mucha esencia. Sí. Los vinos son como las personas que tienen esencia, que tienen autenticidad, ajá. son originales, van a trascender en el tiempo,
sí.
¿sí? Que no son copia de alguien más, sino sí, que señor. Tienen ese sello único.
Mira, aquí, tradúceme la maturana, presenta un racimo pequeño y compacto, así como bayas también pequeñas. Muy sensible a la botrytis. ¿A la botrytis?
¿Qué sí, es la botrytis? Botrytis es un hongo que ataca en algunas zonas donde ajá. hay exceso de humedad, donde ajá. hay neblina. Ajá. Pero hay botrytis noble y hay botrytis mala, digamos. Sí. La mala se da cuando la botrytis o este hongo, o esta espora, ataca cuando la vid todavía no termina de madurar. Sí. Entonces la pudre, no la pacifica, sino la pudre.
Digamos que un vino hecho con uva maturana, un vino de Rioja hecho con maturana, es más, digamos que la uva es más sensible, es más difícil que exista, por decirlo de alguna manera.
Es correcto.
Lo cual, de alguna manera, curiosamente, los vinos que más me gustan son de ese tipo de uva que se pasa tantito el clima y ya no se dio. Sí. No sé por qué, pero son vinos fuertes, son vinos que además, si los observas bien... Bueno, hablo por mí.
Claro.
No por nadie más. Sí. Uso la segunda persona no para hablar de todos en este caso. Si lo observo bien, es como violáceo, no es rojo.
Claro.
Y el sabor es fuerte. En fin, no sé si estoy diciendo
burradas. No, al contrario, creo que, y te repito, cada uva tiene algo que se conoce como tipicidad. La tempranillo sabe, huele y tiene ciertas características diferentes a la garnacha. Uh-huh. La garnacha no se parece nada a la garaciano. Dependiendo de qué es lo que tú quieras encontrar en un vino, uh-huh. ¿quieres un vino con mayor colorido? A lo mejor no, la garnacha no es, porque la garnacha pierde el color rápidamente. A lo mejor la maturana podría uh-huh. ser. Y a lo mejor te tendrías que ir más a la Rioja Oriental, donde hace más calor. Más calor, más cuerpo, sí. más estructura. Si quieres vino un poquito menos alcohólico, vete a la alta. En la alta, menos alcohol, un poquito más de acidez. Uh-huh. Si quieres mayor tanino, ¿qué es el tanino? Es lo que le da la astringencia al vino. Uh-huh. Si quieres más tanino, vete más hacia la parte baja, dependiendo cómo quieras ese tanino. Si lo quieres astringente, vete a la alta. Si lo quieres un tanino que no te reseque tanto la boca, vete un poco más hacia el calor.
Sí.
Entonces, eso que acabas de decir, precisamente son las características que le dan la versatilidad a vinos de Rioja. Ahora, por otro lado, está el tiempo de maduración que le puedes dar a un vino. Uh-huh. Acá ellos utilizan en la denominación cintillos que tienen diferentes colores. Si tú tienes un crianza, quiere decir que el mínimo es un año por barrica por un año en botella antes de lanzarse al mercado.
Bien.
Si quieres un reserva, es un año por dos. Si tienes un gran reserva, es dos por tres.
Los vinos más jóvenes son los tempranillos, luego siguen los crianza, luego siguen los reserva y luego los gran reserva.
Los más jóvenes serían los cosecha, que serían de un cintillo color verde.
Muy bien.
Después son los crianza, después uh-huh. los reserva, y los más longevos, digamos, son los gran reserva.
Sí.
Y cada vino está hecho para diferentes momentos, lo que te decía hace ratito. ¿Ah? Si tú quieres una carne grasa, no sé, un domingo, una barbacoa de Hidalgo, ajá, vete por un gran reserva. Ay. Pero si ajá. quieres una cochinita pibil, vete por un blanco de uva viura, o un rosado, o un espumoso.
Oye, es una buena pregunta eso. Por ejemplo, la comida mexicana tan condimentada, usualmente, ¿con qué vinos lo puedes maridar? por ejemplo. Sí, estoy hablando como cochinita pibil, claro, como mole, claro, como ese tipo de guisados, ¿eh?
Mira, hemos hecho bastantes bastantes experimentos con comida mexicana, porque eso es un mito. La comida mexicana es muy variada, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo. Yeah. Tanto desde la comida casera, como la comida callejera, como la comida ya más elaborada. Por ejemplo, una cochinita pibil, pues depende. Igual no le pongas en el chintepín tanto habanero, porque a lo mejor te va a matar no solamente el vino, tus papilas gustativas.
Ay, sí. Sí. Ah, sí.
Pero si le quitas eso y a lo mejor le pones nada más la cebolla morada con un poquito del orégano, puede ir muy bien con un rosado.
Con un rosado, ¿verdad?
¿No? Entonces, por ejemplo, si tienes un mole tipo poblano, ay, con el arroz, el ya sabes, el algo, clásico de las fiestas,
algo más el rojo,
ese te puede ir con un Rioja que tenga ligeramente barrica. Pero si te vas, por ejemplo, con un
no tacos sé, de suadero.
Wow, muy bien. Eso, un reserva. Reserva con cuerpo. Y si puede tener alguito de edad, mejor.
Ah, ok.
Sí. No, claro que se puede marear. Entonces, los tacos de chicharrón de canasta pueden hacer un gran maridaje con un
vino. Ese, por ejemplo, a mí se me antoja mucho con un viura, pero con un viura joven, uh-huh, no un viura
no,
viejo.
No con, aclaro, no con tanto cuerpo.
No con tanta barrica.
Con tanta fuerza,
o con tanta edad. Claro. ¿No?
Mi querido Mark, tengo el tiempo solamente sabe ir para adelante, ¿eh? Pero sí, espero que puedas venir pronto una vez más.
Claro que sí, por aquí vamos a estar platicando sobre la denominación.
Pero mira, la gente adquiere costumbres por empiezas a pedir un vino porque alguien a quien admiras pide ese vino.
Es correcto.
Y yo sí recuerdo claramente, era un amigo que en ese momento se estaba haciendo el snob, no era realmente un snob, pero decía tinto del Rioja y blanco del Rin. Claro. Siempre, ¿no? Claro. Decía, por ejemplo. Y entonces eso se me quedó. Y luego pidió un vino de denominación Rioja, un vino español, por supuesto. Y desde entonces,
¿sigues tomando eso?
Sí. Pero sí te vas dando cuenta cuando pruebas otras cosas que sí, la verdad, una cosa es una cosa y otra cosa es
exactamente
otra cosa.
Pues lo único que sí les puedo decir es que Rioja tiene mucha identidad y son vinos que te pueden gustar o no te pueden gustar, pero versatilidad e identidad siempre lo vas a encontrar ahí, además de diferentes rangos de precio, ¿no? Sí. Hay vinos desde muy económicos hasta los grandes vinos de culto.
Y simplemente buscas la denominación en la botella, dice Rioja.
Y en la parte de atrás dice Rioja y te dice el nivel de crianza, cosecha, crianza, y tienen diferentes colores, verde, rojo, púrpura, azul, dependiendo del tipo de añejamiento y la verdad es que es muy fácil. A veces uno cree que el vino es mucho más complejo de lo que realmente es. Uh-huh. Es tantito abrir su mente y decir, existen otras posibilidades.
Por, ¿verdad?, supuesto. Mi milagro favorito es el de Jesucristo, es el primero. Porque además es gozoso y es hasta un tanto pagano. Se acaba el vino en una boda y hace vino, o sea, convierte el agua en vino.
Fue
y
el primer enólogo, fue la primera persona de hacer vino.
Efectivamente, sí. Entonces, el vino es, estábamos hablando con la crítica de arte Evelina Lesper, y tiene una, comisiona a grandes artistas plásticos a que hagan un cuadro, y cada año es un tema, y primero era el arte a través, o sea, el milenio a través del arte, porque es del periódico Milenio. Pero el siguiente fue el vino, claro, a través del arte.
Es que es un tema. El vino es un arte, es un arte vivo, además. Claro. Es un arte de la naturaleza. Yo he combinado muchos tipos de arte. Tengo un concepto que se llama catarroqueando, porque además tengo una banda de rock, donde combino rock con vino.
¡Qué bien!
¿En serio?
También es desmitificar, porque la gente piensa que el vino siempre tiene que ser con música jazz o música clásica. No,
claro. Eddie Vedder se sube al escenario.
Bueno, Eddie Vedder, tómate un gran reserva y escucha Alive.
Ay,
y escucha el solo que se avienta Eddie Vedder y vas a ver lo
que
va a
pasar. Qué elegante, eso suena muy clásico.
Eso que acabas de decir, tomaré nota. Un gran reserva y Alive de Pearl Jam. ¿Tu grupo favorito, mi querido Mark?
Híjole, tengo varios. Beatles podría ser uno de ellos, de los clásicos.
Bueno, pues ahí sí ya mataste, ¿no?
Y de los más, yo creo que Pearl Jam podría ser también.
Muy bien. Sí. El sommelier Mark. Marc Flores Tlalpan. Muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias por invitarme y esperemos vernos por aquí muy pronto para seguir hablando de la denominación de origen Rioja.
Un placer hablar de Rioja.
Por favor,
de Rioja.
Y si la gente quiere tener más información, que se metan a las redes sociales de Rioja México y ahí hay toda la información disponible.
Perfecto. Muchísimas gracias, Marc. Terminamos la primera hora de Dispara Margot Dispara, comenzamos la segunda después de un corte comercial. No le cambien, Dispara Margot Dispara dura una hora más aquí en MBS Radio. Si lo están oyendo por podcast, abran una buena botella de vino Rioja y dele, y escúchennos. Si lo están oyendo ahorita, son las 11 de la mañana, no. Bueno. O ábranlo y digan, son las 5 de la tarde en algún lado. Pero no, mejor no. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
La canción es Political World de su disco Oh Mercy, que es el primero que le produjo a Daniel Lanois, famoso Daniel Lanois, sobre todo por producir los discos de YouTube. Estamos comenzando la segunda hora de transmisiones de Dispara Margot Dispara, Checo Sound.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Claudia Silva.
¿Qué tal? Buenos días.
Y el papito Fausto Ponce.
¿Cómo están? Buenos días.
¿Alguno de ustedes me puede dar una nota de 3 minutos?
Sí, pero necesito que tú la musicalices, mi
señor. Muy bien,
bueno,
¿con qué?
Para eso.
¿Con qué?
Rock and Roll parte 2, ¿te suena?
Ah, claro, Gary Glitter.
Por favor.
Y
está relacionada con ese muchacho.
Gary Glitter.
Que usa mucho glitter.
Mucho glitter.
Cuando el guasón ya se encuentra a sí mismo.
Exacto. Ay, lo amo,
Y sale bailando, Rock and Roll parte 1. Que aquí les va.
A ver, exactamente.
Dame un segundo. Venga. 1, 2, 3.
Venga.
Y va bajando las escaleras.
Exactamente.
Soy payasito.
No, pero. Más bien Fausto.
No, rápidamente. Resulta que muchos críticos y periodistas han hecho cálculos y creen que a Gary Glitter, por el uso de esta canción en la película de Joker, le correspondería cerca de $1,000,000 o poco más.
Ajá.
Así como bajita la mano.
Sí.
Bueno, entonces el periódico inglés The Guardian dijo, vamos a hablarle a los dueños de los derechos aquí en Inglaterra y en Estados Unidos.
Ajá.
A ver si le van a dar su lana, cuánto le van a dar, cuánto le toca. Y en los dos en Estados Unidos, los representantes legales de los derechos de Gary Glitter y en Estados Unidos y en Inglaterra dijeron, no le toca nada al señor.
Ajá.
No le vamos a dar regalías. Punto.
Ajá.
No quisieron hacer más comentarios.
Ajá.
Entonces, tú habías dicho que, dijiste que le tienen que tocar regalías y que le iban a dar a pesar de que él estuviera en la cárcel por un escándalo. No,
yo no estoy, por ahí se ha dicho que está en la cárcel. Yo no estoy seguro de si está en la cárcel. La última vez que yo leí sobre Gary Glitter, alguien lo vio en un evento masivo, como afuera de la arena O2 de Londres.
Ajá.
Que no sé qué es, O2 es una marca de algo, supongo. Y lo vieron. Y entonces era así, esta garguilita. Y sintió la presión, porque a fin de cuentas es un pedófilo. El hecho de que haya hecho esta canción genial. El mismo David Bowie una vez dijo, soy una mezcla de Gary Glitter y no sé quién, o sea...
Ok.
Estaba bromeando un poco porque son contemporáneos, ¿no? Pero sí, vaya, o sea, admitía que Gary Glitter tenía... Es que con esta canción ya pasas a la historia, punto. Pero una cosa es eso y otra cosa es claro. El horror que es, pero no estaba en la cárcel en ese momento. Era libre legalmente, claro. Pero... La presión social se peló. O sea, cuando se dio cuenta que lo estaban viendo y de que, pues por lo menos lo iban a insultar,
sí.
Se echó a correr así.
Pero estando en la cárcel tú no puedes, o sea, a lo mejor no te dan el dinero, obviamente, pero lo puedes guardar
editora,
en algún lado.
La editora es probable que se vaya a quedar con ese dinero y se lo vayan a jinetear.
Pero, como compositor es otra cosa, pero también hay una cosa. Si estás en la cárcel por un delito grave, se te pueden imputar tus bienes.
Ah.
Es decir, al Chapo Guzmán no es así como de,
claro.
Señor, sí, usted que vendió tanta cocaína y secuestró tanta gente y por eso tiene ese dinero, aquí se lo guardamos o se lo damos a sus hijos. No, claro, ese dinero no le pertenece porque usted es un delincuente. Pero ahí en ese caso, el dinero lo hizo de manera ilegal. Gary Glitter no hizo la canción de manera ilegal, pero no sé cómo son los sistemas judiciales de otros países. O sea, yo no sé, habría que preguntarle aquí al maestro Manzanero, que dirige la Sociedad de Autores y Compositores de México, si un compositorazo, vamos a decir que hipotéticamente, no, mejor no ponemos de ejemplo a nadie porque es muy feo, un compositor exitosísimo comete pues, tal cual, o sea, viola menores de edad y lo meten al bote, ¿sigue recibiendo sus regalías o no?
Exacto.
Porque por otro lado de repente dices, okay, es un violador, pero la señora y los hijos del violador, pues también tienen que
tomar,
tragar, ¿me entiendes?
¿No?
Se tienen que tomar ese tipo de decisiones.
Se supone que Universal Media Publishing es quien tiene los derechos de la distribución de esta canción.
Okay.
En Estados Unidos, en Europa, no sé.
En Inglaterra es otra editora que se llama Snapper Music y las dos dijeron que no le iban a dar nada.
Sí.
Según The Guardian, Glitter está cumpliendo una condena de 16 años.
O sea, ahorita está en el bote entonces. Okay.
Todavía. Entonces, bueno, no quisieron hacer más comentarios ni los representantes de, o sea, los que tienen los derechos, digamos, las editoras no quisieron comentar al respecto.
Pero
y a lo mejor le dan un dinero a la familia de él, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, o sea, Jaime López hizo un disco con BMG Ariola, que es su mejor disco, yo creo, o por lo menos es el gran clásico, es uno de mis 5 discos favoritos. Se llama simplemente Jaime López.
Uh-huh.
El disco no le pertenece a Jaime. Y BMG Ariola puede hacer lo que se le pegue la gana con las canciones de ese disco. Anunciar gelatinas,
¿Y a él no le dan nada?
No, pero como compositor, sí.
Ok.
Es decir, de esta grabación no le toca nada. Pero como él compuso la canción, como compositor es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, Paul McCartney compuso Yesterday.
Y Gary Glitter la compuso.
Pero cuando Michael Jackson compró los derechos de las canciones de los Beatles, le caía a Paul, y a Lennon y McCartney, porque firmaban todos juntos, les caía la lana como compositores. Pero le caía la lana a Michael Jackson
como
de la
Ariola.
Grabación. Uh-huh. Exactamente.
Ok.
Es bastante complejo y fascinante ese mundo, pero sí, a lo mejor dijeron, sí, no le toca nada, pero no dijeron, pero como compositor, la neta, sí.
No dijeron más. Nada más
no
que
dijeron
no le,
más,
que
pues
no
sí.
Le tocaba ningún centavo de regalías.
O a lo mejor como compositor va para la familia. No, quién sabe.
Pero
no
vamos
sé cómo
a un corte.
Como dice Sergio, quién sabe cómo es el sistema legal.
Vamos a un corte, regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va,
tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Yalitza Aparicio fue elegida como una de las 100 mujeres más inspiradoras del mundo. En esta lista comparte con Paola Villarreal y Greta Thunberg.
¡Ay, mi Yali!
Triunfando como siempre.
La quiero, en serio la quiero. Bueno, Family Guy. La nota Entertainment Weekly dice que es una de las más grandes, megacorpo gobble-ups, o sea, que se juntan un montón de corporaciones en una misma. Disney gastó 71 mil millones de dólares para comprar la 21st Century Fox Film and TV Assets, o sea, toda la, los assets son las propiedades, los assets, o sea, los assets de Checosound, son a nivel, sus assets a nivel personal son que es locutor, que es conductor, que es músico, esos son sus assets, uh-huh. pero a nivel sus assets como económicos, pues son otros.
Sí, no existen.
Bueno, no lo sé, mi querido Checo, pero bueno, no existen. Compró eso.
Oye, Disney. ¿Qué va a hacer Disney con todo? Tiene todo. ¿Qué van a hacer?
Aquí te va. Le dieron a la Mouse House, que así se le dice a Disney, la casa del ratón, propiedad de franquicias como X-Men, Avatar, Los Simpson y sí. Family Guy, padre de familia. Si ustedes estaban esperando que Family Guy dejara que este momento histórico financiero pasara sin un momento de comedia, bueno, realmente ustedes no conocen a los Griffin, o sea, la familia de Family Guy. El episodio del próximo 20 de octubre,
es domingo.
Sí, va a ser se va a llamar Disney's The Reboot. Entonces, son en el mismo episodio van a aparecer tres reboots, o sea, tres relanzamientos de Family Guy. Es decir, cuando haces un reboot, vuelves a hacer Los Ángeles de Charlie y lo haces ahora con mujeres, digo, con hombres, por decir algo, o con puras negras, o no sé. Pero va a haber tres reboots que realmente no existen, solo van a ocurrir en ese episodio. El primero es Family Gal. La protagonista es Lois, su esposa, que por cierto es de cuerpazo.
Sí, la del pelito así.
Sí, de pelito naranja. Uh-huh. Con la voz de esta, por cierto, es jueves judío, con la voz de esta actriz fantástica. Es judía esa actriz, pero no recuerdo cómo se llama. Entonces, Family Gal, está gira alrededor de Luis. Otra es su versión de Riverdale, que se va a llamar The Q. Y que el único nombre con Q de la serie es Quagmire.
Ah, ya,
que
claro.
Es que es piloto y es un pervertidazo. Tiene así en su cama, cuando su cama siente el peso de alguien, de inmediato salen unas cadenas y cambia la luz y se oye Barry White. Está como al borde de ser un violador, pero no lo es.
Es como un Mauricio Garcés, ¿no?
Algo así,
pero
sí.
Grotescón.
Sí. No, pero digamos que si pusieras una película de Mauricio Garcés ahorita, si la estrenaras ahorita.
Sería él.
Sería así de, es un cerdo. No, porque no fuerza a nadie ni nada. Pero
luego todas las que salen las de Mauricio Garcés salían con su negligé.
Sí.
Y sus zapatos de peluche.
Sí,
la actriz que hace a la esposa de Peter, la esposa de
Lois,
se llama Alex Borstein.
Alex Borstein, efectivamente.
Y es la una
que
la
Show, ¿no?
No, bueno, sale en La Maravillosa Señora Maisel, es la representante de la protagonista.
Sí. Hicieron un especial de Family Guy una vez, en el que salían los actores, Seth MacFarlane y la orquesta. La orquesta, por cierto, en cada capítulo está tocando en vivo. No es una grabación. Y dice, para mí es importante, dice, igual y la gente no lo nota, pero subliminalmente sí. O sea, la orquesta está tocando en vivo cuando acaba algún capítulo de la serie. Estamos hablando de Family Guy. Entonces, estos tres reboots que nada más son una parodia. O sea, Es los personajes de repente en Family Guy y pasa en muchas otras series. La primera vez que yo lo vi fue en Luz de Luna con Bruce Willis. Se dan cuenta de que están, de que son una serie de televisión. Y uh-huh. saben que hay una cámara y saben que hay un público viéndolos. Y a veces en Family Guy hacen esto. Uh-huh. Entonces lanzan Family Gal alrededor de Lois, The Q, que es como uh-huh. Riverdale, que seguramente es alrededor de Quagmire. Y el tercero se llama After Family Guy. Dice protagonista solamente a los actores que no se hicieron más famosos en sus carreras. Dice, la premisa es que Chris, el hijo de Peter y Lois, está ahora casado con Trisha Takanagua.
Ah, la que da las noticias.
Que es la misma Alex Borstein. Dice, Trisha Takanagua. No tienen miedo de usar digamos, los estereotipos. O sea, de repente dice, y ahora fulanito de tal con el clima y es un negro y es gordo y grita, ¡it's cold! Y ya. Pues eso es considerado un estereotipo. Y ya te ganaba. O sea, se pueden ofender, pero se han sabido defender. Los han cancelado a Family Guy por lo menos 3 veces. Y regresan. Así porque el público los pide.
Ah, qué bueno.
Y han regresado. Y ahora hasta Disney los compró. Pero es After Family Guy, entonces la premisa es que Chris está casado con Trisha Takanagua y educan a Joe. Joe es el policía en silla de ruedas. O sea, no se miden estos, pero dice que se están, y de pronto, para hacer estos tres spin-offs, hay un focus group dentro de la serie. O sea, aparecen, hay unos, en los focus groups, casi siempre, son una bola de idiotas que no saben nada de televisión y que a cambio de 2 galletas, les piden su opinión y muchas veces los ejecutivos toman esa opinión como
sí,
sagrada.
Como válida, sí.
Como sagrada, ¿no? El focus group dijo que no. Uh-huh. El focus group sí te puede dar una idea, pero de pronto son esclavos del focus group. Y alguien ahí está viendo Family Guy, uno menso del focus group, y dice, pero es que no entiendo para quién es Family Guy, o sea, ¿a qué público está dirigida? Y entra Peter furioso y dice, es muy fácil, solamente tienes que ser adolescente, pero haber nacido en los 80s, como Seth MacFarlane, que se la pasa haciendo referencias a los 80s, pero está bueno.
Me encanta la barba de Family Guy.
¿La barba?
El señor que tiene como un asterisco aquí, ¿no? Barba partida.
Una barba partida.
Ah, ese es Joe, ¿no? ¿Joe?
Sí, el principal, bueno, el
papá. Peter Griffin. No, pero Peter parece en unos, pues parece un escroto, mi Faus. Y eso es a propósito. Perdón. Este año Sony y el Palacio de Hierro traen para ti las noches, Palacio. ¿Ya ves, Calles? ¿A dónde vas?
Sí, fin son en Perisur.
Además, Calles. Dios. Dejaron el Palacio de Perisur, bueno, tan bonito. Por afuera cambia de color. Es
sí. Sí.
Mira ahora la pared, órale. Que no es pared. Dice, ahora esta pantalla que funciona como pared es de este color. Y volteas a ver tu reloj y luego volteas y ya este otro. Uh-huh. Quedó precioso. Bien, disfruta hasta 30% de descuento más, hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio. Un espectáculo. Las Noches Palacio son un gran espectáculo lleno de magia, colores y misticismo con un estilo totalmente Palacio. Ya dije lo del 30% de descuento. Hasta 20 mensualidades sin intereses con tarjeta Palacio. Además, podrás obtener increíbles regalos por tus compras. Hay 11 diferentes niveles de obsequios. Te esperamos del 18 al 20 de octubre en el Palacio de Hierro Perisur, Durango y Satélite. O sea, de hoy al domingo. No, de mañana al domingo. Perisur, Durango y Satélite. Desde las 10 de la mañana y hasta el último cliente que se vaya, que va a ser una güera que van a ver ustedes ahí.
Ya váyase.
Habrá increíbles eventos, no te lo pierdas. Te invitamos a un espectáculo asombroso en donde reunimos lo mejor del estilo y la magia con la esencia totalmente cautivadora de El Palacio de Hierro. Además, compra con tu tarjeta Palacio y empieza a pagar en febrero de 2020. Una oferta exclusiva para clientes Palacio. También todas las noches Palacio son en línea. Vive el espectáculo también en elpalaciodehierro.com, elpalaciodehierro.com, y obtendrás envío gratis en cada compra. El Palacio de Hierro, Callis. ¿Qué opinión?
Aparte puedes comer arriba. porque tienen un...
Ay, sí, es muy rico.
La terraza.
La terraza está buenísima.
Es fabulosa la terraza porque hay varios lugarcitos ahí para que puedas comer.
Sí. Vas, cargas energía y vuelves a comprar.
Las noches palacio. Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Esto es el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Estas son las balas de Margot.
Se anunció que William Dafoe será parte del reparto de la cinta Nightmare Alley, que será llevada al cine por Guillermo del Toro y se rodará en el 2020.
Estamos de regreso en Dispara Margot Dispara, Checo Sound.
Fíjense ustedes que se siguen destapando cosas acerca de Matrix y se anunció que va a estar Yahya Abdul-Mateen. ¿Quién era parte de las cintas de Get Down? Que era una de hip hop que estaba muy buena, que pueden ver en Netflix. También estuvo en Aquaman y va a ser una versión más joven de Morfeo. ¿Quién es Morfeo? Pues es esta persona que está calvito y que le da las cápsulas a Neo y tiene que decidir entre el azul y la roja. ¿Se acuerdan ustedes cuál era cuál?
Morfeo. ¿A ti no te gusta Morfeo? La 1 es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Y tiene cosas que nunca se habían visto antes. Uh-huh. Como de brincar y patear para atrás. Esto como de desafiar la gravedad.
Las cámaras las acomodaban y son como los cortes. No.
Eso nunca se había visto antes. Es genial. Las otras dos me dan ganas de matar a los Wachowski o las Wachowski o ahora ya son perros. Es que yo siento que yo soy un perro atrapado en el cuerpo de una transexual. Ya, eso es lo que sigue.
Pues la cápsula azul es para que se olvide todo. O sea, te hace el pitch de venta así de, no, pues usted puede vivir en la realidad o en la realidad de las computadoras. Y la azul es para que olvides todo y vivas en esta realidad, por así decirlo. Y la roja es para que te liberes y vayas al mundo real, el cual es horrendo. Y viven ahí como en alcantarillas.
Pero es la realidad.
Y si aguanta mi Trinity. Es la realidad.
Pero es la realidad.
Es como los que vimos en Tlalnepantla. Así es, esa es la realidad. Estábamos ahí.
Y no se tomaba la pastilla roja.
No, bueno, nos tomamos unas lulús rojas que como para la cruda, pero la va muy bien. Un abrazo a mi Tlalnepantla. De Gustavo de Vaz. Y bueno, la idea es que de pronto van a haber secuencias en las cuales van a ser jóvenes.
Ajá.
Keanu Reeves va a ser joven. Y también va a salir un muchacho querido y conocido que se llama Neil Patrick Harris.
Ah, ¿en serio?
Y probablemente pueda ser de los Smith. Los Smith, claro. No me estoy refiriendo al grupo, sino me estoy refiriendo al malo, que es la computadora con quienes pelea y que les disparan. Y ellos tienen que descubrir la forma en la que pueden... cómo pelear, y el único que puede es Neo, ya cuando se descubre que tiene este superpoder de aventarse para atrás y que las balas le pasen de ladito y todo. Entonces, yo creo, esa sí ya es teoría mía, porque no se ha dicho nada todavía así de, ay, no, bueno, está Neil Patrick Harris, pero tiene el tipo para ser el hombre de la computadora con quienes pelea.
Totalmente.
Y de malo nunca lo ha hecho, o no me ha tocado verlo, y creo que lo puede hacer así como, es un actorazo el tipo.
Yo sí lo he visto de malo, hay una película... que pues es como parodia, pero es él sale de sí mismo, pero él, ese Neil Patrick Harris de esa película es un hojaldra. Creo que son Kumal y... ¿Se acuerdan de una película de dos marihuanos? Uno de ellos es indio de la India, con Apret. Y pues les da el monchi si quieren ir a White Castle por unas hamburguesas y se pierden y viven una aventura.
Sí.
En la segunda aparece Neil Patrick Harris de maluco, pero sí ha salido de malo. Pero Lawrence Fishburne sale, o sea, porque él es Morfeo, ¿no?
Fíjate que no lo han confirmado, nada más está que tu Neo y que tu Trinity, nada más. Ajá. O sea, del elenco original solo son ellos y no han confirmado. Pero supongo que de pronto van a ser como como regreso, digamos, de cuando eran más jóvenes o alguna dimensión en la cual entren. Y es donde entra este Abdul. Dame 5 segundos. Es que es un nombre. Abdul. Bueno, se apellida Abdul. Y como Paula, pero en nombre.
Ya, algo así, ¿no?
Que en los países árabes es como apellidarse López.
Sí.
De hecho, allá hay un presidente que se llama Andrés Manuel Abdul Obrador. Así de común es el apellido. Wait for it. Exacto. Challenge accepted, ¿no?
Wait for it.
Wait for it.
Oye, Mi Lawrence Fishburne como que no volvió a ser el mismo de que desde que su hija hizo una película porno.
Y la hija nada más hizo esa película.
Oye, yo lo te vi.
No, pesa... tiene otras. ¿Tiene? Con seudónimo antes. Ah. No, mi checo, yo sí hago mi trabajo.
Vi Pesadilla. Vi Pesadilla en la calle del infierno, la 1, la con la de Johnny Depp. Y sale este señor, es el que está limpiando en la... Y les dice, no sé qué les dice, pero dije, ay, es el de Matrix.
Sí. Le hicieron un regalo. Cuando su hija de Lawrence Fishburne hizo una película porno, que yo al principio agradecí porque no estaba pensando en el dolor de él. Siempre le he dicho Sir Lawrence Fishburne, a pesar de que es gringuísimo y nunca va a ser Sir Lawrence Fishburne, pero me parece tan gran actor.
Sí, sí.
Lo vi en teatro una vez haciendo El León en Invierno. Con la que sale de Rizzo en Vaselina.
Ah, sí.
Stockard Channing. Sí, qué bruto, qué actor. Qué bruto. Pero desde chavito en Apocalipsis, ¿te acuerdas? Que hace un papel pequeño, va ahí en la lancha.
Ah, claro, es
el
cierto.
El gran Lawrence Fishburne.
Que no se ve viejo nunca.
No.
Ahorita ya. Ahorita
pero creo que sí no volvió a ser el mismo con todo eso.
Después de lo de su hija.
Y su hija ya no siguió en la industria porno.
Pues no. Yo creo que no, porque yo me hubiera enterado, porque yo estoy muy informado.
¿Y estaba guapa? ¿Sí?
Guapísima. Ah. Sí, pues ese era el problema.
¿Y estaba fuerte la película?
Fuertísima. Pues una película porno. Pues,
normal.
Pues mira, ¿cómo te diré? Está fuerte si eres el papá. Porque además te restriegan en la cara, como dice el gran Chris Rock, que no hiciste bien tu trabajo. Dice, la única responsabilidad, así, la única responsabilidad que tenemos, o la máxima responsabilidad que tenemos como padres, dice Chris Rock, es alejar a nuestras hijas del tubo. Nada más. O sea, si van, nada más van a tener un propósito con sus hijas, es abrácenlas mucho, díganles que las quieren mucho, háganlas sentir que las quieren, porque si no, el tubo. Entonces, pues el tubo. Pero algunos amigos millonarios de Lawrence Fishburne se juntaron, compraron todas las copias. Ah. O sea, hablaron con Vivid y le dijeron, queremos todas las copias del DVD de la hija de Lawrence Fishburne, porno, y te vamos a dar tantos millones más porque ya no las vuelvas a sacar y los de Vivid
dijeron
sí.
Pero ya está en YouTube.
Son 10, no. Está en Vivid en video y la puedes bajar. O sea.
Y el internet, apa.
No hicieron ese trato. La película se sigue vendiendo junto con la de Paris Hilton.
Mala, no la vean.
No, hombre, pésima.
La de Kim Kardashian tampoco.
No, hombre, no. Ahí de repente dices, pues estará muy voluptuoso estos días, pero no sabe actuar.
La luz no le ayuda.
No le sabe a eso. Bueno, no sé a qué le sepa, pero
es un cojín humano.
Pero francamente, si mi mujer tuviera una película porno con un rapero hipermediocre y yo fuera Kanye West, otro rapero hipermediocre, pero que sí se sabe hacer güeyes a los críticos, francamente yo también estaría tomando pastillas, sí. Tomando pastillas para todo.
Ah, pues en Family Guy, Lois tiene un pasado de película porno.
Sí, hice una película porno alguna vez. Regresamos a Dispara, Margot Dispara a través de MBS Radio. ¿Con Jimena? ¿Con Jimena? Porque es Jimena Jueves.
Aunque pase el tren, no te cambies de estación. Después de unos mensajes, regresará Margot.
Estás escuchando el podcast de Dispara Margot Dispara en MBS 102.5.
Todo lo que sube, baja. Y todo lo que se va, tal vez regrese. Lo que seguro es que ya volvió Margot.
Damas y caballeros, ajusten sus cinturones porque es el momento más esperado de toda la semana. Porque es Jime Jueves, ella es Jimena.
¡Hey, bravo! ¿qué onda, mis pepinos? ¿Cómo están? Yo tipo impactada con las declaraciones de algunas personas y lo raro que reacciona la gente a veces. Sí, y es que mientras a unos los crucifican, otros dicen cosas horribles y como que no son tan duros con ellos, como qué tal la ternurita del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, que bueno, de ternurita no tiene nada. Y es que el otro día en un discurso dijo que le habían robado la elección del 2018, pero que Dios los había castigado, refiriéndose a los exgobernadores de Puebla que murieron en un accidente aéreo, ¿se acuerdan, no? Bueno, o sea, ha sido de mejor corazón el pepino. Y bueno, cuando le preguntaron que si no se iba a disculpar por esos comentarios tan feos, dijo que ni de broma y que sus comentarios eran una expresión de la cultura popular. Se ve que con este señor no aplica la de será feo por fuera, pero por dentro tiene un gran corazón, ¿verdad? Y es que bueno, con decirles que uno de sus hijos adoptivos de la exgobernadora le pidió por la memoria de su madre que dejara su odio y le dijo, mire señor, Dios no castiga, Dios es observador, téngalo siempre presente, Dios nos observa y lo está observando. No, y seguro cuando lo observa a él dice, uy no, con este sí se me chispoteó, me salió rete feo. Y la verdad, pepino, es que más castigo que desde niño levantarte y ver esa cara de que tiene Miguel Barbosa en el espejo. ¡Iu! Por eso le ha de odiar a todo mundo. Y nosotros, ¿qué culpa, no? Bueno, y ya que estamos hablando de declaraciones bizarras y llenas de odio, ¿qué tal el misógino de José Casas González? Un diputado de Morelos que en plena tribuna dio su opinión sobre las legisladoras y en especial sobre una diputada llamada Tania Valentina Ruiz, que supuestamente incurrió en desacato. Y bueno, ahí tienen al pepino todo el tiempo diciendo algo así como, pueblo de Morelos, tenemos que transitar en este congreso, es lo malo de sacar a las personas de la cocina y darles un curul, ¿no, Dora? Pero eso no fue lo peor, sino que cuando todo el congreso se le echó encima por sus declaraciones y en las redes sociales, también le fue como en feria, la ternurita no tuvo el valor de sostener sus palabras y salió con la gatadita de que el tema se le había sacado de contexto, que porque para nada era un tema de misoginia, ¿no, Doran? O sea, aparte de patán cobarde, hello. Y luego ya también salió con que su respeto a las mujeres en la cocina, que él viene de una familia de cocina y que viene de Tres Marías, ya no sabía ni cómo defenderse, ¿verdad? A ver, que cocine algo, lo quiero ver, estoy segura que ha de ser peor que yo para cocinar, y eso que a mí se me quema el agua, hello. Así que señor, mire, no se confunda, ¿sí? Bueno, y ya que hablamos de confusiones, yo me confundí el otro día, pepinos, porque cuando vi en las noticias que por fin ya habían agarrado a la banda de los bilingües, yo hasta pensé, wow, ahora los delincuentes ya vienen mejor preparados para asaltar turistas. ¿Pero cuál, pepinos? No es que hablen inglés, lo que pasa es que esta banda es especializada en asaltar escuelas de idiomas, ¿no, adoran? Espero por lo menos sepan decir show me the money, a hands up, hello kitty. Bueno, se cuidan, mis pepinos, besitos, los espero hoy en la noche en El Verbo, por ADN 40 a las 10:45, es un programa increíble, se llama El Verbo y es con Katia de Artigues, Jairo Calixto y Gabriel Bauduco y Claudia Juárez y yo, una servidora, Jimena de la M, con la sección GCU. No se lo pierda.
Muy bien.
Gracias.
Respecto a Barbosa, pues es una expresión popular. ¿Sabe cuál otra, señor Barbosa, es una expresión popular? Vaya, y esa es una expresión popular. No, yo no lo estoy insultando, es una expresión popular, ¿no? Va música, ¿ok? ¿Lista? ¿Lista, Verónica? Okay. Ayer firmé, ¿lista, Vero? Muy bien, la tía Vero es 1, 2, 3. Hay un capítulo de Los Simpson en el que no sabes cómo va a acabar y de repente el personaje se pone un bombín y se va bailando esta así de, o sea, nos sacamos del final de la manga y está bien chistoso. Es George Benson.
Para con la su segunda de parte de Guasón. Ya el Guasón ya está empoderado y ya va por todo Nueva York.
Sí. En el artículo este que te digo, de que una crítica de danza revisa sus pasos de baile, mañana te platico, pero dice que todo el tiempo lo están pateando y cuando va bajando la escalera, él es el que
pataditas.
Va pateando.
Ajá, sí, echa sus
y dice
pataditas.
Que es un gran bailarín nato, o sea, que no tiene entrenamiento, pero que es un
gracioso,
gran bailarín.
Tiene gracia.
Estamos oyendo On Broadway porque ya fue la primera función de Cabaretísimo, el nuevo espectáculo del gran coreógrafo Memo Telles. Lo fui a ver, me gustó mucho. Es sexy. Sí. De hecho, llegas y hay unas muchachonas así, pues vestidas literalmente de cabareteras. O sea, no como la expresión como se usa ahora, o como se usaba en los 70, ¿no?
Y
es así como...
Y sí, aparte sí. Las escogió muy guapas, sí. De pierna larga, altas, o sea...
No,
hizo
son
su buen casting.
No, son una belleza.
Y bailan y cantan muy bien.
Entonces, esa fue la primera función. Por cierto, junto a mí estaba Julisa, porque salió a la plática al principio del programa. Ajá. Por lo de Vaselina. Y yo voy a ser uno de los padrinos de ese estreno. Es el próximo martes a las 8:30. En el Foro Cultural Coyoacanense.
En Allende.
No sé.
En la calle de Allende, pero no sé qué número.
Checo, ¿podrías poner esa información,
En 32 nanosegundos, ¿verdad, Checo?
No, oh, yes. No, pero...
Ignacio Allende, 38, Colonia del Carmen.
Exacto, está... Ahí donde la gente va a suicidar, digo, a casarse.
No, ¿qué es eso?
No, sale usted de ahí, del juzgado, y le da para la izquierda, y otra vez para la izquierda, ajá, y ahí está el Foro Cultural Coyoacanense. Es una casona muy bella, sí. Y bueno, el de noche, y con esas muchachonas allá afuera, va a decir, sí, aquí donde sea, lo que sea. Algo así.
Como zombie.
Algo así. Entonces tenemos...
Cinco pases dobles
para esa función de cabaretísimo. Se los recomiendo ampliamente. Es vaya, simplemente llegué a una conclusión metafísica, realmente. Llegué a una conclusión filosófica. Pero no sé si decirla ahorita o esperarme a decirla ahí con Memo. No, mejor vayan. Uh-huh. Pero llegué a una conclusión, como que tuve una epifanía, uh-huh, viendo el espectáculo. Memo hace una coreografía, él.
¿Ah, sí?
De Piano Man.
¡Ah, qué padre!
Tan buena. Ay, es su único momento como bailarín. Uh-huh. Y está rodeado de todas las mujeres bailarinas. Nada, tonto. No, pero...
Qué padre, porque en los otros shows no salía él.
Exacto.
Qué bueno, porque él es un súper bailarín.
Sí, 51-66-1025, para los cinco pases dobles de Cabaretísimo, para el próximo martes a las 8:30, ahí estaré. Si me quieren saludar, salúdenme, no sean rancheros. Este programa estuvo Itzel en la producción, en sustitución de Felipe Rico. El señor Mario Ontiveros, Ailes Lateveros en los controles, en los teléfonos, no sé quién estuvo.
Felipe,
Andrea.
Felipe y Andrea.
Felipe, otro Felipe.
Sí.
Otro Felipe y Andrea.
Se está dejando el bigotito.
Ya está aquí afuera. Ya que está afuera Coral para limpiar nuestro cochinero. Gracias, Claudia Silva.
Besos a todos.
Gracias, Foto Ponce.
Saludos a todos.
Gracias, Checo Sound.
Tengan buena tarde, adiós.
Yo me llamo Sergio Zurita, esto fue Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio. Quédense con la gran Pamela Cerdeira, nos oímos mañana. Ya es viernes, váyanse alegrando.
Ahora en un tórax vive alojada la bala que Margot disparó. Nos oímos mañana. Si un proyectil de plata no me traspasa el corazón.
MBS Radio presentó Dispara Margot Dispara con Sergio Zurita, Fausto Ponce, Claudia Silva y Checo Sao. En el entretenimiento. Estamos contigo.